Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de conspiraciones. Del otro lado nos está operando Ricardo. Así que, bueno, acá comenzamos el programa. Estamos esperando en unos minutos llega el invitado. Así que vamos a adelantar un poco. Él viene del interior del país. Y bueno, vamos a hablar un ratito de su libro, El infierno en la tierra, Los verdugos del occidente cristiano. Así que bueno, esperamos un ratito a que venga y hablamos un poquito sobre esto. Y vamos a hablar un poquito más, seguramente, sobre religión y quizás el transhumanismo también. Así que, bueno, ahora vamos con otro tema musical y volvemos enseguida. Thank you. Bueno, ahí volvimos, tenemos a nuestro invitado, él es Augusto Espíndola. ¿Cómo te encontrás, Augusto?
Hola, Jorge, muy bien, gracias a Dios, te agradezco la invitación una vez más.
Y bueno, ahora en Buenos Aires, ¿qué te parece Buenos Aires? ¿Hace cuánto no venías?
En la ciudad de la furia, sí. Hace 4 años más o menos, sí, hace 4 años que no vengo y bueno, antes solía venir más seguido, pero va cambiando vertiginosamente, uno siempre la encuentra diferente.
Sí, bueno, y más o menos la misma época del libro, más o menos, ¿fue esa época que viniste?
Sí, más o menos la época del libro.
¿Qué, viniste a presentarlo o algo?
Vine a dar una conferencia respecto a la manipulación mediática y ha sido al poco tiempo que salió el libro.
Está bien. ¿Hubo alguna repercusión por el libro o no?
Bueno, en ese momento no salía todavía, así que no se había presentado, pero sí, digamos, la verdad que dentro de todo creo que se ha cumplido con las expectativas y el mercado al que uno apunta nunca es muy numeroso, que es el que le interesa estos temas, ¿no? Y aparte la verdad que es, cada vez se lee menos, que es otra cuestión que juega en contra.
No, y siempre se lo trata de ocultar y tapar como son estos medios y el sistema, ¿no? Todo lo que te hace pensar más en lo católico ya vemos cómo
va para atrás.
Va para atrás, ¿no? Lo entierran y...
Sí, totalmente, totalmente. Sí, estas cuestiones son, aparte, hoy por hoy motivo hasta de persecución. Así que, y el problema es que se impide pensar. Sí. Ya no solamente es una información que es inconveniente, porque uno puede decir, bueno, hay gente que se puede sentir ofendida con lo que uno pueda expresar de cierto, pero esto está llevando a otro nivel, se está llegando al punto en el que no se pueden establecer conclusiones lógicas, inclusive ni siquiera se puede citar a las fuentes desde la misma persona que uno trata de demostrar que está haciendo mal, o desde el mismo grupo de personas, por ejemplo, ¿no? Porque, empiezan las acusaciones y estamos hablando de gente que es la que está vinculada al poder, y no es solamente en la Argentina, sino en el mundo entero.
Sí, eso que uno lo pone con todas las citas,
con todo.
Todo.
Y de ellos.
Sí. Qué bien implantado está, ¿no? Yo también estoy viendo estaba leyendo también un libro sobre el WEF.
Sí.
Uno de Vanguardia, un gran periodista inglés, los desenmascara a todos. Y estos filantrópicos, que son multimillonarios, terminan, hay algunos que terminan también en la cárcel, ¿no?
Sí.
Que no los dicen, pero buscando un poquito de información. Pero bueno, y se hacen los la gente interesada, solidaria, y está todo atrás del negocio. Estoy leyendo sobre Haití.
Ajá.
Y es todo negocio, es mentira que son solidarios con la gente, porque ven obviamente el dinero,
sí,
¿no?
Sí, también están los otros planes que son los más profundos, porque en este sentido el dinero es un medio. En cambio, si uno va a la cuestión de la finalidad de todo este tipo de cosas, los que se utilizan el dinero vendrían a ser más bien los intermediarios, porque el plan es el dominio, y para el dominio obviamente no se puede tener poder sin dinero. Se puede tener dinero y no poder, pero no se puede tener poder sin dinero. Para ejercer el dominio tiene que haber un control poblacional que tiene que ser absoluto. Y hoy los medios, los recursos tecnológicos son aptos para conseguir ese fin. Así que hay que ver que siempre que planteamos estas cuestiones, es verdad que hay un móvil económico, pero es más que nada un medio. Más que nada un medio, porque el fin es el control poblacional, y el control poblacional tiene que ver primeramente con la reducción de la población a un número que sea controlable, y más ahora con estos avances tecnológicos que reemplazan al hombre en lo que antes era indispensable.
Bueno, vemos que, había una Agenda 2030, Ahora escuchamos, yo no sé si es para que se reconforte la gente o piense, o los antisistemas o los que lidian desenmascaran a estos elitistas, que bueno, les jodió bastante, no esperaban esto de los antisistemas o como dicen ellos, los teóricos de la conspiración. Sí. Apareció una agenda 2045.
Ajá, no la conozco. Me he quedado entonces atrás.
Hace unos días, apareció la agenda 2045. Como que si le dieron, parecería, no sé, un retroceso a lo que querían llegar. Dicen, no llegamos. Igual tienen 5 años más, ¿no? Pero bueno.
15 de la 2030, 2045, 15 años más.
Claro, no, pero a la 2030 tienen ya casi 5 años.
Ah, ahora, claro, sí.
Pero, bueno, esto lo vienen planeando de 50 años atrás, estos.
Sí.
Estos intelectuales y todo, ¿no? Totalmente. Yo estaba viendo también a Alvin Toffler y. Sí. ¿Cómo le pegaba al futuro? Yo decía en un principio, no, eran los que escribían para el futuro.
Sí,
¿no?
Sí, eran los que armaban la agenda. Sí,
claro. Sí, sí. Yo le digo a Bill Clinton, a Bill Gates, que se fije en esto, en lo otro. Como que sí, también son intelectuales, pero bueno, ahí ya saben que enfrente hay un target,
sí,
que no pueden llegar. Uno está para teorizar y otros están para hacerlas cumplir,
para ejecutar, exactamente,
para ejecutar, ¿no?
Sí, sí.
Como así también es. Estuvo Kissinger, yo creo que también Kissinger fue uno de los más del siglo, pero ahora se le complicó sin Kissinger, ¿no?
Bueno, hay toda una estructura que ha dejado armada, así que tiene todas las personas que pueden continuar su tarea, pero sin lugar a dudas, como hombre de Rockefeller y a su vez los dos hombres de la banca Rothschild, son las personas que están detrás y vendrían a ser los principales ejecutores de este plan. Y digo ejecutores porque inclusive es anterior a ellos mismos, no son ellos tampoco los iniciadores. Tal vez sí, en el caso de los Rothschild podríamos hablar de la familia, que ya viene hace bastante tiempo, inclusive hasta esta familia manejando la banca de los Estados Pontificios desde 1832, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera condicionan a la Iglesia, y nosotros como católicos sabemos que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia, pero sin lugar a dudas ejerciendo también una presión que es imposible escapar en la medida en que ellos manejen las finanzas de los Estados Pontificios en ese momento, el Vaticano después. No existía en ese momento el Vaticano. Pero el problema es que por ahí, por unas cuestiones de tal vez obediencia malentendida, tratamos de no ver este tipo de cuestiones, de decir, no es así, no, pero que bueno, los papas no pueden ser así. Y bueno, hoy día nos ha tocado una persona que está trabajando abiertamente para esa Agenda 2030, que no es el primero, lamentablemente, en trabajar en pos del globalismo, del mundo uno, pero sí es el más descarado, sí, sí, abiertamente, ¿no?
Yo estaba leyendo una entrevista de Brzezinski, era medio, sí, sí, Brzezinski, sí, que era socio de Soros, ¿no? Soros, que antes capaz un Rothschild en 1825 salvaba a la banca de Inglaterra, pero hoy un día Soros se animó a quebrarla, ¿no? Entonces, bueno, están totalmente sacados. Y Brzezinski decía de que lo conoció en el 76 antes que sea papa, cuando era cardenal, a Juan Pablo II. También de Polonia allá. Fue con una de las personas que más se juntó. Estaban luchando contra el comunismo, ¿no? Sí. Reagan, Thatcher, él. Y bueno, hay mucho. En el 89 baja el muro de Berlín. En el 90 hace boom para arriba la economía de Polonia. Él era anti-ruso. y van proyectando también contra, en cierta forma, contra Ucrania, ¿no? O dónde ponerla ahí. Pero Polonia levantó. Y bueno, estaba con Jimmy Carter, recién que era de la Comisión Trilateral.
Él es uno de los ideólogos de la Trilateral Commission.
Sí, sí. Lo puso el mismo Rockefeller, del Club Bilderberg. Así que vemos el poder, cómo ahí, bien al lado. Y en la era tecnotrónica, es la privatización de la fe, puso, ¿no? Ya en el 70.
Sí.
Ya como que si ya veía un paneo terrible a esto, ¿no? Y cada vez que vas leyendo más, te vas interiorizando de más cosas y decís, wow, ¿cómo llegamos ahora y a avivarnos medio tarde, ¿no? Yo, ¿no?
Sí. Pero... Bueno, todos, ¿no? Todos. O sea, estos tiempos dan para eso, para decir, bueno, hemos comido, nos han vendido pescado podrido hace tiempo. Esto son las consecuencias, no son las causas.
Bueno, y hacer acordar que antes de subir Juan Pablo II, había fallecido este Papa.
Juan Pablo I, sí.
Juan Pablo I, 33 días, ¿no?
Probablemente asesinado, muy probablemente asesinado. Sí, sí, sí.
Así que, bueno, ¿dónde va a ir a parar, Augusto, todo esto?
Bueno, hay una visión dentro de la perspectiva católica. La verdad no me gusta hablar de catolicismo tradicional porque es medio ser redundante. Si el catolicismo en su deber ser tiene que ser tradicional, pero una posibilidad cierta en el estudio de la Biblia es el Apocalipsis, digamos, como punto final a la historia, ¿no? Y muchas de las cosas que se están viviendo encajan en las previsiones de la Biblia para los últimos tiempos. Un ejemplo que para mí es el más patente: cuando vuelve el Hijo del Hombre, por ventura hallará fe sobre la tierra, y fe no hay, digamos, empezando por el Papa, digamos, algo que ya hoy día se dice abiertamente que el Papa no es católico. Entonces ya empiezan las disquisiciones sobre cómo puede ser que el Papa sea no sea católico, entonces no es Papa. Ya se entra en unas cuestiones más complejas, en las que yo no me voy a meter. Pero lo que sí podemos observar, y no solo en el ámbito religioso, sino en todos los ámbitos, que esta gente que maneja el mundo, lo que sabe hacer por sobre todas las cosas es plantear la ambigüedad o la polarización con falsos posturas, con falsos extremos. Como socialismo, diríamos, hoy día ya no se dice comunismo, socialismo, liberalismo, la nueva derecha, bueno, toda esta gente que... La nueva izquierda, se pone a ver, en definitiva, son la misma gente, es la misma gente la que está detrás de ambos, Pero si uno se pone a ver en el caso que vos comentabas de Brzezinski y de Juan Pablo II, yo sinceramente no creo ni en la Guerra Fría ni en la caída del muro de Berlín como algo que haya tenido que ver con Juan Pablo II. Era un proceso, dice Santiago Roque Alonso. Me parece muy interesante cómo lo plantea él. Ya tenía que caer, había que darle paso a otra cosa. Y ese supuesto capitalismo que había era el que financiaba el comunismo, ¿no? Uno entra en Wikipedia y pone Paul Warburg, Jacob Schiff, por sobre todas las cosas, y estos banqueros de origen judío eran los que estaban financiando desde Wall Street la revolución bolchevique. Lo mismo podríamos decir en el caso de la China comunista: quién lo ha ayudado y ha apoyado a Mao a crecer, a surgir, quién ha planteado la política del hijo único, no ha sido una idea china.
Bueno, con Hitler también pasó, ¿no? Empresas y bancos
no,
también.
No ha sido tan así, yo pensaba eso. Me puse a estudiar el tema, no ha sido tan así. La financiación ha venido por otro lado. De hecho, él lo mete preso al barón Rothschild. Sí. Y tal vez ha sido uno de los motivos por los cuales ahí en 1933 Judea declara la guerra a Alemania, ¿no? Y hacen el boicot mundial y bueno, con todo lo demás. No obstante, la Primera Guerra Mundial estaba hecha con el Tratado de Versalles para que haya una segunda. Y uno puede creer o no, yo no digo ni que sí ni que no, pero si vemos el tema de las cartas de Albert Pike, ha previsto la primera, la segunda y la tercera. Y parecería que la tercera, de acuerdo a las previsiones de Albert Pike, y esto se viene hablando hace mucho tiempo, no es algo nuevo, y uno está viendo lo que está sucediendo, es para llevar al agotamiento a la gente, para que la gente pida ese nuevo orden mundial, pero para eso va a tener que ceder la libertad. Y en este caso, o sea, cambiar seguridad por libertad. Y en este caso, es tan extremo por el avance tecnológico, que si uno lo escucha al mismo Klaus Schwab y lo escucha a Yuval Harari, o como se diga, no sé cómo se pronuncia, homosexual, israelita casado con otro hombre también, pero es el gurú del World Economic Forum, de la ONU, es asesor, consultor de Bill Gates, de tanta gente, y dice que va a venir el humano 2.0, ¿no? Y con ese humano, lo que se plantea, él dice, el fin del Homo sapiens es el cyborg, esa integración de humano con máquina, que él habla de que en ese sentido vamos a ser como dioses, ese pecado que es propio de Adán y Eva en el paraíso, por el cual dice, nosotros vamos a crear definitivamente, dice, la inteligencia, pero desde una perspectiva humana, no desde una perspectiva de la inteligencia artificial como la conocemos ahora, haciendo que se integren. Y esa integración, decía Klaus Schwab, es, dice, en bien y en pos de una humanidad y un planeta más limpio, sustentable y todo lo demás. Pero decía Klaus Schwab, hay que acostumbrarse a la pérdida de la intimidad. Y eso, dice, no solamente tiene que ver con lo exterior, sino con lo interior. O sea, que el control va a ser hasta de los pensamientos. Y ahí lo podríamos ver a
bueno, Elon Musk dice que quiere implementar un chip.
Sí, y él supuestamente es disidente con el mismo plan. O sea, es una estupidez. Que los de la nueva derecha argentina también, orgulloso con Milei a la cabeza, pero todos sus seguidores que están cercanos a Elon Musk y lo ponen como también el antiglobalista, cuando en definitiva el que mejor encarna esos planes, ¿no? Con esa idea inclusive de que la Tierra se está agotando, por eso tenemos que ir a buscar, a habitar la Marte, la Luna, qué sé yo, no sé cuánta estupidez va.
Bueno, en el 2000 ya nos anticipaba, como 99, no me acuerdo qué año fue, Matrix, ¿no?
Sí.
Con esto de la Matrix y, por decir, una película, también está que están sacando mucho, escritor que hizo Blade Runner, ¿no? Uh-huh. No me sale el nombre.
Bueno. Ya nos vamos a acordar.
Sí. Y que también hizo Minority Report, hizo el guión. Sí. Y bueno, de que pueden llegar a identificar antes que cometa el crimen para meterlo preso, que hace poco lo dijo Patricia Bullrich.
Sí, también, sí, totalmente.
Que parece que quiere hay algo que lo está financiando, se lo están poniendo a la CIA, ¿no? Porque ahora también apareció el logo que,
sí, ¿no? El triángulo, sí.
El triángulo, sí, sí, del ojo que todo lo ve, apareció en los servicios de inteligencia de Argentina. Y te están poniendo todo. Y ahora está reclamando plata para empezar a investigar todo en las redes, a todos, a buscar. Y esto siempre nos quieren decir, no, si no tenés nada que esconder, qué sé yo, tenés que decir todo de todo. Y así te pueden ensuciar, te pueden meter cualquier cosa, te pueden, o pueden ir por la gente pensante y decir, no, le metemos, ¿no? Le metemos un alfajor ahí en el bolsillo y decimos, no, este es un gran extremista.
Sí, sí, y ya ha pasado antes, ¿no? Y ha pasado en la época, por ejemplo, de la Unión Soviética, que directamente asesinaban a todos los intelectuales. hoy la técnica es más como la planteas vos, ¿no? Lo tratemos de desprestigiar. En la Unión Soviética directamente asesinaban a todos los intelectuales, todos los profesores universitarios, toda la gente pensante. Y hoy por hoy tenemos las leyes que amordazan la posibilidad de razonar. Porque cuando se habla de leyes antidiscriminatorias, estas leyes que habla de que no hay que discriminar, lo que nos está planteando en realidad es que no podemos ser coherentes, no podemos ser inteligentes, no podemos distinguir, no podemos jerarquizar. Y eso es una función propia de la inteligencia. Entonces, lo que se nos está diciendo es, acepten lo que le proponemos, no sé, en la caja boba, en televisión o en internet o oficialmente, y no cuestionen, porque si no son peligrosos. Y ha pasado en la época de la pandemia, ¿no?, que la persona que planteaba una duda razonable iba presa. Y hoy día está pasando en Inglaterra lo mismo con la gente que está cuestionando, y ha pasado ya también en Australia, en Canadá, la narrativa oficial, y por ejemplo diciendo, ¿cómo puede ser que un inglés que cometa por ejemplo este crimen de opinión vaya preso, y un inmigrante musulmán que viola una criatura de 12 años se lo deje libre porque es cultural? A lo sumo lo amenazan con repatriarlo. Entonces estamos viendo que esa mordaza a la inteligencia se está haciendo opresiva, y estamos hablando del supuesto primer mundo, o del primer mundo si quieren, ¿no? O sea, se viene con todo.
La nueva normalidad, ¿no?
La nueva normalidad. ¿Qué? Control absoluto, el control absoluto. Sí, así es.
Sí, veníamos de una educación muy baja, sí. Porque ya estamos hablando de mis padres, mis abuelos, eran mucho más estudiosos que nosotros, porque bueno, sí. Lo que nosotros vemos en el secundario, ellos ya lo vieron en el primario, y cada vez, bueno, y hoy no saben hacer nada, los pasan de grado y no saben hacer nada en los colegios públicos, no es solamente acá, ¿no?, los públicos, y ahora se viene con esta transhumanismo. Hay afiches, salieron hace años, del mismo gobierno, como diciendo, conectate a la fase, sí. ¿No? Como pidiendo, bueno, enganchate a un cable, que vas a ser más inteligente, que vas a ser más, liberate. No sé qué cosas le quieren hacer meter en la cabeza, pero que sea un zombie total, ¿no?
Sí, de hecho el tema del transhumanismo, Milei lo ha planteado como también la evolución, que están los videos donde él decía, vamos a ser un millón de veces más inteligente cuando nos implanten chip, todo. Así que él, que supuestamente es Agenda 2030, en lo que es esencial de la Agenda 2030, es el número uno. Así que ahí nos venden esa dialéctica, ¿no? Nos hacen creer que es anticomunista, y si en realidad hoy por hoy se tocan esos extremos absolutamente en lo que es esencial. En lo accidental pueden tener diferencias, pero en lo esencial sí. Y esto de que vos decís desconectate, todo termina en lo que Klaus Schwab dice, que es el internet de las personas. Pasamos del internet de las cosas al internet de las personas. Y eso es ser parte de ese hormiguero humano, que se ha planteado muy bien en una película que la usan en debates, que es Transcendence o Transcendent, no me acuerdo, Johnny Depp trabaja, que es una persona que transmite su inteligencia a una computadora antes de morir, y es como si fuera esa persona misma. Pero si yo inclusive yo transmitiría mi inteligencia o mi información a una computadora, ya no sería yo, sería mi información. Pero parece, en ese sentido que hay ahora de esta neotecnología, que las personas son sus vivencias, pero no es su alma. Entonces ya lo que le estamos quitando, si le sacamos el alma y el sentido trascendente que tiene, cosa que no solamente es cristiana, hay que ver los orígenes grecorromanos, por ejemplo, la importancia del alma, ¿no? aristotélico, platónico, lo que fuera. Ya es una persona prescindible también, porque en definitiva es un cúmulo de información. Y un cúmulo de información puede ser cualquier inteligencia artificial. Que empezamos por esta inteligencia artificial en la que es inteligente la máquina e imbécil el hombre, para terminar reemplazando directamente al hombre, porque bueno, el hombre termina siendo el imbécil. Entonces lo vamos a ayudar al hombre deshumanizándolo absolutamente. Primero lo hagamos imbécil y después directamente lo reemplacemos, y esa es la idea.
Bueno, hay un dibujito que me agarró curiosidad, porque está la inteligencia la inteligencia de la casa, ¿no? Como una inteligencia artificial de la casa, que inteligencia artificial de la electricidad, inteligencia del auto, y bueno, y tenía el control remoto de todo el hombre, y tenía el cartelito el idiota.
Sí, ¿no? Totalmente. Y es que realmente
todo
así.
Lo hacía. Sí, sí. Todo lo hacía con el control.
Sí, bueno, Matrix y cuántas otras películas con eso que se llama programación predictiva, o sea, que van adelantando lo que van a hacer, ya nos vienen anticipando. Pero si uno ve, por ejemplo, películas de los 70, como Soylent Green, no sé si te acuerdas, trabaja Charlton Heston, que es una película en la cual a la gente la reciclaban y comían a las personas, digamos, ¿no? Y el tema de esa antropofagia, que se llama, definitiva, es una forma un poco más delicada de decir canibalismo, ya se ha planteado, inclusive se está diciendo, y hay algunos videos donde mostraban que hay algunos países donde se come carne humana. Lo que hacían los aztecas, por ejemplo, ¿no? Y con los otros indios, ¿no? Por eso es que Hernán Cortés, que eran solamente 500 españoles, no ha sido los españoles los que han vencido a los aztecas. Eran todas las otras tribus que los comían. Bueno, estamos volviendo a eso. Y esto ya se nos adelantó hace tiempo, por ejemplo, con esta película. Y ya ahora esto ya se está planteando hasta desde la posibilidad de hacerlo para cuidar el planeta. Entonces el planeta es más importante que la gente. Bueno, pero en la Carta a la Tierra, que hasta cita una de las primeras encíclicas de Bergoglio, ya se plantea, se toma como referencia a la Carta a la Tierra. Esa Carta a la Tierra habla que el hombre es el cáncer de la Tierra. Entonces hay que suprimir el hombre para que viva la Tierra, aunque no haya hombre. Bueno, un poco lo estamos viendo. Ahora, por supuesto que los que planean esto no planean suprimirse ellos, sino suprimirnos a nosotros. O dejar la cantidad suficiente para manejar lo que ellos necesitan. Ya sean máquinas, robots o lo que fuera, yo no creo que vamos a llegar a ser cyborgs. No obstante, sí podemos estar bastante limitados en nuestras posibilidades y de esa forma, perder nuestra humanidad, ¿no? Que es un poco el plan.
Sí, y bueno, yo estaba leyendo algo de Tomás de Aquino y decía esto de el alma, ¿no? Uh-huh. El alma de la gente que no se lo podían sacar porque, bueno, quien da el alma es el alma de Dios, ¿no?
Sí.
Más que hablaban del ser humano, ¿no? Le pueden sacar todo el ser humano de cada cosa.
Sí, sí, sí.
La humanidad del ser humano. Pero bueno, estamos lidiando con una nueva élite, bueno, hace rato, ¿no? Esta élite que está destruyendo, se la manda de la ecología y están quemando, destruyendo todo para estos nuevos industrias de estas nuevas industrias para hacer plata, ¿no? Pero no hay ni animalito, ni planta, nada, todo químico, y hasta el mismo ser humano quieren cambiar. Están queriendo toda la creación de Dios sacarla.
Sí, sí, aparte esto que vos mencionás, ¿no? Que cómo se reemplaza, ellos hablan del cuidado del planeta, todo, y sin embargo nos dicen que hay que desmontar para poner paneles solares, para poner la energía eólica, que ya se ha demostrado que produce poco y nada, se queman todos esos molinos y todo. Entonces, lo que antes era, qué horror están quemando la Amazonas, ¿no? Le pidamos a Brasil, a todos esos países, Ecuador, que nos cedan la Amazonas para que la cuidemos. Hoy es, arrasemos con los bosques para poner paneles solares. Entonces, esto que ellos le llaman un cambio de paradigma, en realidad es mostrar y demostrar que la humanidad es tan estúpida, tan imbécil, por medio de la manipulación mediática, que puede aceptar este tipo de cosas. Y uno ya empieza a cuestionar, ¿ve? Uno dice los 43.000 hectáreas quemadas en Córdoba. ¿Y será intencional?
Sí.
Yo no digo que lo sea, no lo sea, pero y ni siquiera por un descuido, porque no es lo que estamos planteando, porque es coincidente con los planes. Es coincidente, o le viene bien a los planes, y bueno, siempre uno tiene que pensar, si quiere ver quién es responsable de algo, pensar quién beneficia.
En la pandemia habían 12, 14 provincias que se quemaban todas juntas.
Sí, sí, sí.
Y no hay nada, ninguna técnica como para apagar esos fuegos.
Sí, imposible.
Y no hay inversión, venís gastando miles de millones de dólares y no tenés ninguna inversión, bueno, es sabido, ¿no? Que también la deforestación, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte hasta para somos esa agricultura intensiva también, que muchas veces es muy dañina.
Todo lo transgénico.
Totalmente, totalmente.
La comida, el aire, los chemtrails, todo.
Y se ha planteado, yo digo, un caso, por ejemplo, Yedlin, diputado también a favor del aborto.
Tenemos un par de minutos, sí.
Que él planteaba que había los beneficios de fluorar el agua, ¿no? Inclusive hasta se ha descubierto, no me acuerdo si era en Córdoba específicamente, pero que había una estrogenización del agua. O sea, hasta ayudaba a feminizar a los hombres, pues las mujeres no lo necesitan. Y uno parece teoría conspiranoica, pero al final el tiempo nos ha ido dando la razón a los loquitos.
Sí. Sí. Bueno, Augusto, ¿querés decir alguna data? ¿A dónde se puede encontrar el libro?
Y bueno, la verdad que son pocas las librerías que venden este tipo de libro, ¿no?
Pero por internet pueden googlear.
Sí, sí. Yo diría que directamente se fijen ahí y bueno, la librería de los hermanos Cristelli es uno de los lugares donde, que de hecho es el origen de Santiago Apóstol, donde se puede encontrar. Pero bueno, después hay que dar la batalla esta, que es interesante porque tiene pocas posibilidades humanas de victoria. Pero si nosotros tenemos puesta la vista en nuestro Señor, y ahí le damos sentido a la vida. Por eso los grandes héroes no han peleado siempre que había posibilidad de victoria, sino siempre que la causa era justa. Así que hay que seguir resistiendo.
Bueno, ¿estás haciendo algo ahí en TeleB1? ¿Vas a ir?
Grabamos el lunes y mañana grabamos otro programa más.
Ah, está bien.
Sí, sí.
Está bien, ahí con Juan Manuel.
Sí, 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 con Juan Manuel.
Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Ahí muchísimas gracias, Ricardo, del otro lado. Y bueno, hasta la próxima, Augusto.
Te agradezco.
Augusto Espíndola. Pasó por Radio Amadeus 91.1. Nos vemos la semana que viene.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.